Están escuchando a The Loop, una serie de audio de la Universidad de Florida del Sur acerca del lodo, los microbios y los mamíferos del Golfo de México. Yo soy Ana Ceres.
No es por accidente que los peces aparecen enfermos. Es muy probable que esté conectado al petróleo.
Ese es David Olander, un químico marino en la Universidad de Florida del Sur. Él dice, de hecho, 2 años después del derrame de petróleo del Deepwater Horizon, los peces en el Golfo de México y todo el ecosistema ahí siguen sintiendo sus efectos. Es por eso que Olander es líder de un equipo de investigadores para averiguar exactamente cómo el petróleo viajó a través del mar profundo y qué le ha hecho al ambiente. A continuación. Washington works. Right now, Washington is not doing what it needs to do in order to put the economy back on track and creating jobs. Son las 9 de la mañana y David Olander está conduciendo alrededor de St. Petersburg, Florida. Está escuchando las noticias de la mañana. Hace unas compras de último minuto. En unas cuantas horas estará rumbo a 8 días de investigación a bordo de un crucero en el Golfo de México. Pero primero tiene una parada importante que hacer. La tienda de pelucas.
Estamos recogiendo unas cabezas de espuma de poliestireno. Es para una investigación, créanlo o no.
Good luck to you.
Thank you very much. I appreciate it.
Esto es como una tradición. En el crucero de investigaciones, Olander y sus estudiantes adjuntarán las cabezas a los instrumentos que sumergirán al fondo marino.
And the heads, because of the pressure,
y las cabezas, dado a la presión, se encogerán como un tercio de su tamaño. Y si las pintas bien, resulta ser un buen recuerdo.
El plan para estas cabezas y los instrumentos es descender a la fuente del derrame de Deepwater Horizon, hasta el fondo del Golfo de México. En abril 2010, una plataforma petrolera propiedad de BP explotó. Se hundió 1 milla hasta tocar fondo, dejando un pozo roto en el fondo marino a unas 40 millas del estado de Mississippi. Por 3 meses consecutivos, el petróleo se desparramó desde el pozo hasta la superficie. Mientras subía, plumas de químicos tóxicos y gotitas de petróleo se desprendieron, quedándose suspendidos en el agua marina a diferentes profundidades. Se movieron alrededor del golfo como nubes tóxicas.
This is not a black layer in the ocean.
Esto no es una capa negra en el mar, ni siquiera se ve como vinagreta. Se ve como agua cristalina, y la razón es porque son gotitas tan pequeñas que no se pueden ver.
Las plumas bajo el agua eventualmente flotaron al pendiente continental. Ahí es donde el fondo marino desciende dramáticamente. Cae de unos cientos de pies de profundidad a unos miles de pies. Cuando las plumas golpean el pendiente, dejan un frotis de residuos oleosos. Olander y su equipo usan este crucero para visitar a esas áreas empapadas por petróleo. Su misión, colectar sedimento y pescados para medir el impacto de las plumas en el ecosistema del Golfo, desde ballenas enormes a animales pequeños. El proyecto es parte de una investigación que Olander fundó en la Universidad de Florida del Sur. Él organizó científicos de alrededor del mundo para estudiar las consecuencias del derrame. El grupo se llama Sea Image y este crucero es la primera parte de su colaboración. Por los próximos 8 días, la base será aquí, en el Weatherbird 2, un buque de investigación de 115 pies de largo.
Welcome aboard. Glad to finally have everybody on board.
Bienvenidos a bordo. Qué bueno es tener a todos finalmente a bordo. Vamos a comenzar a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana.
Ese es Matt White, el capitán del buque. Están a punto de navegar hacia una área del fondo marino llamado De Soto Cañón, alrededor de 60 millas al sureste del Florida. Es uno de los lugares donde las plumas toparon con el pendiente continental. Para medianoche estamos en nuestra primera parada. El equipo de Olander sumerge al agua un aparato llamado multicoreador. Es un marco de metal alrededor de 10 pies de alto.
El multicoreador literalmente se ve como una araña enorme o un gran módulo de aterrizaje lunar.
Patrick Schwing es un postdoctorado en el laboratorio de Olander. Él ve el multicoreador desaparecer bajo las olas. Cuando llega al fondo, 8 tubos plásticos salen y agarran lodo del fondo marino. Estas muestras son cruciales para entender cómo el derrame se movió alrededor del Golfo. Ellas ayudarán al equipo a predecir qué le pasa al petróleo después de una ruptura y cuánto tiempo durará en el agua. Pero el petróleo es solo la mitad. Para entender el impacto en el ecosistema, el equipo necesita entender cómo están los peces y los otros animales.
Mira ese amanecer. Es intenso.
El próximo día, a las 6 de la mañana, Steve Murawski se para en la cubierta, sosteniendo cestas de lavandería llenas de sebo.
Es una combinación de calamar y pescado caballa de Boston.
Murawski es un oceanógrafo biológico de la Universidad de Florida del Sur y junto con el Under está a cargo de este crucero de investigación. Él se prepara para un día largo de pesca. Su equipo utiliza un cabrestante del tamaño de un tanque de 50 galones para soltar 5 millas de cable de metal. Tiene 500 anzuelos cebados encadenados a lo largo del cable. Es una técnica llamada long lining. Mientras el cable se jala hacia afuera, se asienta a través del fondo, atrayendo peces que viven cerca de los sedimentos oleosos.
Es una oportunidad única para ver qué es lo que está pasando con los peces en el mar profundo. Sabemos que hay petróleo en el fondo. Lo que estamos tratando de ver es si el petróleo está afectando la cadena alimenticia.
Murawski piensa que los químicos tóxicos podrían haber sido absorbidos por animales pequeños que viven en el sedimento, como almejas, caracoles y gusanos, los cuales son comidos por los peces. Así que si hay petróleo más abajo en la cadena alimenticia, podría terminar en los peces. Si es así, Murawski quiere saberlo, así que está tomando muestras de todas las especies que atrapan su línea larga.
Lo que vamos a hacer es enfocarnos en la bilis, la sangre, el hígado, el músculo y luego en algunos de los órganos del pescado. Eso nos dirá, número uno, si hay petróleo activo en el ambiente y número dos, si está siendo consumido por estos peces, algunos del cual son de importancia comercial.
Uno por uno toman los peces en la línea y los tiran a la cubierta. Pargo, cazón, anguilas, agrupador, atún. Esta parte de la investigación es agotador. Murawski y sus estudiantes trabajan en calor de 100 grados, cortando tripas de pescado para que puedan ver si tienen químicos del petróleo. Y cuando terminan con eso, van por la sierra del hueso. Liz Herter, una de las estudiantes de Murawski, acaba de partir la cabeza de un mero amarillo. Usa pinzas para sacar los huesos delicados de sus orejas internas. Se ven como minúsculas conchas de ostras.
Estos son atolitos. Son como una piedra. A Steve le gusta llamarlo el registrador de vuelo.
Eso es porque cada año una nueva capa de hueso se forma alrededor de un atolito. Están colocados como los anillos de un árbol. Al analizar estas capas, puedes ver la salud del pescado mientras va pasando el tiempo.
Si tuvieron contacto con cualquier químico, habrá un marcador químico, así que son una forma muy eficiente de determinar qué es lo que está pasando en la vida del pescado.
El equipo de Murawski planea usar estas muestras para crear una vista panorámica de la salud del pescado en el ecosistema del Golfo. Aún hoy, algunos de los pescados siguen en mal estado, como el pargo de 50 libras que Murawski sostiene. Tiene una lesión de piel.
También tiene un ojo mal. ¿Ven su ojo? Ya no le sirve. Así que este es el tipo de pescado que queremos investigar para ver si tiene una relación con el petróleo o no.
Pescados enfermos como este no sorprenden a Murawski. Él piensa que su salud mala está conectada a lo que está pasando en los sedimentos. Y Hollander acaba de encontrar algo de evidencia que lo podría comprobar. En un escritorio apiñado en una esquina de la cubierta, Hollander señala a una de las muestras que su equipo sacó la noche anterior. Es un tubo de plástico transparente, alrededor de 2 pies de largo y 6 pulgadas de ancho. Está lleno de lodo gris, donde pequeños gusanos, caracoles y almejas están excavando, mezclando todo. Pero unas cuantas pulgadas de arriba, ese gris uniforme de repente se convierte en café. Y eso, él dice, significa problemas.
Lo que esto realmente representa es donde las plumas, superficies, actualmente tocaron la superficie del sedimento.
Cuando las plumas tocaron fondo, eliminaron a las criaturas pequeñas que usualmente se mezclan con el sedimento. Así que después del derrame, toda esa actividad de batido llegó a un alto.
Si hubiera organismos mezclando esto, no verías estas capas distintas. Así que estos organismos ya no están.
En algunas partes del Golfo aún no regresan. Y ya que algunos peces viven en y cerca de los sedimentos, Olander cree que las plumas químicas probablemente los afectaron también, causando problemas de hígado y las lesiones de piel que Murawski ha visto. Pero es difícil saber por seguro. Averiguando qué es lo que las toxinas les habrán hecho a los pescados es un desafío y es difícil determinar con precisión cuáles químicos son los culpables.
Tienes que ser capaz de rastrear el petróleo desde su origen, a través de la columna de agua, sobre los sedimentos, y luego que esa materia se degrada, ¿cómo la sigues? No es así de fácil.
El equipo de Sea Image todavía tiene mucho por hacer. Durante los próximos 3 años, ellos planearán unos cuantos cruceros de investigación que los regresará al Golfo. Y la próxima vez, Olander promete hacer algo con esas cabezas de espuma de poliesterino, las cuales pintaron a bordo de su crucero. Él planea sumergirlas al fondo marino en el sitio exacto donde se derramó el Deepwater Horizon. De una forma, él dice, él les dará a esas cabezas inánimes un vistazo de lo que está pasando allá abajo, justo como sus estudiantes lo están haciendo en la superficie. Para The Loop, soy Ana Cebes.
Financiación para The Loop y para Sea Image es proporcionada por subvenciones de BP y la Iniciativa de Investigación del Golfo de México. The Loop es una producción de la Universidad de Florida del Sur.